Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Lubina Joven Radio. Hoy domingo 30 de octubre. Pues vamos a presentarles muchas cosas, pero antes de presentarles esas cosas, nos vamos a presentar nosotros. Nuestros compañeros que hoy me acompañan son, por este lado,
hoy está Tonatiuh Figueroa con ustedes. Buenas tardes.
Y después de varias semanas que ya no lo escuchábamos, ¿quién está por allá a tu lado?
Tonatiuh. Aquí tenemos a nuestro querido Luis Curiel, que está otra vez. Es nuevo.
Okay. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Pues ya tenía tiempo sin venir, pero bueno, aquí estamos.
Y bueno, hoy les voy a platicar primero lo del final y luego lo que hablaremos en estos dos bloques. En la segunda mitad del programa vamos a conversar sobre a qué le tememos ahora, nuevos referentes de la literatura de horror, misterio y terror de los últimos, digamos, 20 años. Tanto hombres como mujeres que están escribiendo en ese género. De eso conversaremos. Y en las dos primeras mitades, hace apenas un par de semanas quizá, se hizo la premiación del concurso Lubina Joven de Creaciones Literarias. Y ya se dieron a conocer, bueno, se hizo una ceremonia para entregar los reconocimientos. Y hoy nos acompañarán dos de los participantes que resultaron ganadores en poesía, los dos. Está aquí con nosotros y la recibimos con gusto a Carmen Tobar. Ella actualmente estudia en la preparatoria de Etzatlán y resultó ganadora en el concurso Lubina con el poema Eli. Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes y hablar sobre poesía, Lubina y los concursos. Gracias.
Pues un gusto para nosotros que hayas venido hasta acá para contarnos de tu trabajo y ya en un momento nos leerás tu poema ganador. Pero antes de eso, de que nos leas, me gustaría iniciar la entrevista preguntándote: ¿formaste parte de los talleres Lubina o tú eres autodidacta o cómo es tu proceso?
Sí, yo estuve en los talleres de Lubina desde el primer semestre que entré a la preparatoria y sí, en mi opinión personal sí sirven mucho. Yo mejoré muchísimo. Traté al principio de ir yo sola y ver en las redes sociales de escritura creativa, pero el tener a una persona conectándote cada semana es una gran ayuda. Muchas gracias por los de Lubina que hacen esto posible. Y más que nada, tuvimos a un profe que se llama Luis Esquivel, y es el que nos ha estado como en tres semestres estuvo, y siento que sí fue una diferencia muy grande de cuando empecé con el profe y cuando terminé, porque yo antes empecé sin saber qué era un cuento. Me imaginaba los cuentos como fábulas o esas cosas de niños, pero después me di cuenta que tú podrías hacer un cuento que ya es para adultos y sí, te podrías expresar de otras maneras. Y yo también empecé sin saberlo de poesía, no sabía hacer poemas, y gracias a esos talleres me empecé a involucrar más en esto y me gustó. Así que muchas gracias de nuevo.
¿Fueron estos talleres en virtual o presencial?
Sí, como es preparatoria regional, es más, se facilita mucho estar en virtual. Y sí, hasta el momento hemos llevado todo virtual. Solamente la poeta Citlalit ha ido a dar un taller y sí estuvo muy bien allá en la preparatoria. Y lo que he notado es que en virtual se meten mis compañeros, pero les agrada más lo presencial. Entonces, cuando fue Citlalit, se metieron fácil unos 20 y en virtual unos 10, dependiendo de las semanas. Pero claro. Sí.
Ya, y es que siempre la presencialidad de alguna manera, yo creo que nos impulsa un poquito más, ¿no? Porque, pues, tenemos el contacto con otras personas que yo creo que nos da una mejor retroalimentación que cuando simplemente tenemos a la distancia, ¿no? Tenemos la instrucción y tenemos todo, pero es a la distancia. Entonces, pues ya con el presencial de Citlalit, yo creo que, bueno, más chicos como tú se animaron a trabajar la poesía. Y para entonces me imagino que tú ya tenías como un buen tramo avanzado, ¿ya tenías otros poemas explorados, escritos, presentados por ti?
Sí, sí había hecho ya otros poemas y, por ejemplo, en la escuela fueron unos poetas y leí uno que se llama La noche tardeada y sí, pero cuando fue Citlalit sí mejoramos todos y me sorprendió mucho, los muchachos de la prepa estaban bien emocionados, iban y decían, no, es que yo quiero mejorar, sacaban sus poemas y estaban muy buenos. Citlalit también decía, no, es que gran talento aquí en Etzatlán y en otras prepas también, entonces me alegra mucho que haya estas oportunidades para que muchachos se involucren en la escritura, en la poesía y puedan en parte desahogarse ahí y encontrar un refugio.
Y claro, además, pues, eso sirvió para que pudieras escribir este poema y lanzarlo al concurso. Ahora tu concurso va a estar, forma parte de Lubina.
¿Tu poema?
Perdón, sí, tu poema forma parte de Lubina, está en la, los van a publicar en línea y luego aparecerá en un número físico de la revista. Ahí, pues, es una muestra de lo que ha hecho, de lo que puede hacer, ¿no? Este contacto y el aprendizaje mutuo entre el tallerista y los alumnos.
Sí, es muy importante. Si aprendes bien mucho en los talleres y te involucras en esto y ya no sales. Yo ya no voy a salir de aquí. Ahí me voy a quedar.
Perfecto. Oye, ¿y por qué este poema en particular fue el que con el que decidiste participar? ¿Te fue difícil decidirte por él? ¿Tenías otros trabajos? Y bueno, finalmente, ¿por qué para él?
Cuando me di cuenta del concurso, dije, voy a hacer un poema especial para el concurso. Uh-huh. Entonces, me senté en la computadora y dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero transmitir? Y lo único que me llegaba a la mente era, Eli era una prima mía, murió el año pasado. Entonces, de ella estaba pensando y dije, quiero transmitir a Eli, quiero transmitir el rancho donde vivía con su familia y donde nosotros vamos todos los domingos con mi familia y mis abuelitos. Entonces quería transmitir ese sentimiento del verdor de los pastos, el sonido del viento, a él y su casa, que es donde tiene un árbol con frutas, y quería escribir algo de eso. Entonces me senté y lo escribí, y ese mismo día lo mandé, y dije, pues a ver qué sale, y cuando me di cuenta, pues me emocioné mucho, porque es la primera vez que salgo en un concurso con un poema o con cualquier escrito. Entonces dije, qué bonito que fue para ella, que fue para mi prima, que es como, uh-huh, es mi manera de honrarla, porque pues cumplí un año en septiembre y sí, es muy triste y a la vez me emociona mucho que sea con este poema.
Claro, que sea como sentimientos encontrados por lo que representa, que haya sido el primer concurso en el que participas y que resultas ganadora además, ¿no?
Ya había participado en otros, pero no, mira, era ganadora. Ya, no. Entonces, me elegían y decía, vuelvo a poner otro,
Hasta que se logró. Qué bueno. Oye, y perdón, bueno, pues todo escritor es primero un lector, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre lo que te gusta leer, quién te inspiró para llegar a escribir esto.
Yo comencé leyendo libros juveniles a Marisa Meyer. Por 7 años fue mi libro favorito, Renegados. Y cuando comencé con los talleres de Lubina, al igual que con la escritura, nos empezaron a poner más escritores latinoamericanos y comencé a conocer más los ámbitos más grandes. Y decía, no, es que antes yo no leía estos textos porque me parecían aburridos o me parecían difíciles de entender. Y gracias al tener a un taller, a un profe que te estuviera explicando, me gustó. Entonces comencé a leer a Cortázar, a Sabines, a Pitzarnik, poemas de ellos, cuentos de ellos, textos. Entonces me empezó a gustar, y más porque el profe Luis habla de una manera tan bonita de todo eso, le gusta mucho, transmite el amor por la escritura y por la lectura, y me empecé a involucrar en eso y a leer.
Mira, le mandamos un saludo al tallerista que creo que es un Luis Esquivel,
sí,
que ya ha venido otras veces con grupos presenciales.
Saludos.
Debe ser el mismo, ¿eh? Bueno, ¿y qué te parece si para irnos a la pausa y para que ustedes sepan con qué poema se hizo ganadora Carmen del concurso Lubina Joven en poesía, nos compartes tu poema?
Claro.
Bueno, te escuchamos.
Muy bien. Para Eli. El cielo se nos va a caer un día de estos. La lluvia arrecia con las parcelas, las despeina y las exprime. El viento aúlla por las noches y los perros, ellos, lo imitan. Tu papá sigue ahí, sentado en la banca de cemento, con vista hacia arriba, con vista hacia ti. Alza las manos, pero no llega, no te alcanza. Dice que te deja ir, pero no se levanta de la banca. Ya se fue la primavera, llegó el verano. Las frutas se consumieron en el patio, el gotero se llenó, las aves zarparon, el mar se rompió, los gatos lloraron y ni siquiera te enteraste. ¡Oh, dulce Eli! ¿Dónde queda el camino para entregarte esto? ¿A dónde va la gente que uno extraña? Aquí hace frío y la lluvia no cesa desde septiembre. Tu aroma sigue aquí. En estos días, baja por el monte y sube con el rocío.
Ahí está. Es el poema con el cual resultó ganadora. Y con esto nos vamos a la primera pausa y volvemos para seguir conversando con Carmen Tobar aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Thank you.
Escuchamos ahí a Señor Kino con Ed Maverick, se llama la melodía Vuelta en U, y estamos conversando con Carmen Tobar. Les decíamos que ella es estudiante de la preparatoria de Etzatlán y acude al programa porque resultó ganadora en el concurso Lubina Joven de Creación Literaria en la categoría de poesía. Y estamos conversando con ella.
Mucho gusto.
Oye, antes de irnos, nos compartías tu poema con el que resultaste ganadora. Cuando lo inscribes, ¿no? Lo mandas, pasan como 2 meses o un poco más en que se, digamos, envían los trabajos hasta que se da el resultado. ¿Ese periodo qué pasaba? ¿Pensabas en la posibilidad de ganar? ¿Huías de ese pensamiento y de la idea de que mandaste un poema?
En ese momento, como ya había dado mi poema en otra, bueno, no este poema, pero ya había mandado textos a otros concursos y no había quedado, dije, a lo mejor no quedo, no tenía tanta la esperanza, y me metía y decía, no, a lo mejor no quedo, entonces no pensaba en eso, sí lo obstruía un momento y seguía haciendo con mis cosas hasta que se me olvidó. Y una vez me metí a Facebook y me salió Lubina, y yo ni siquiera pues seguía la página. Y me salió que ya habían publicado los que antes de ser ganadores,
¿no? Así, los finalistas.
Sí, los finalistas. Ajá. Y estaba para él y me emocioné. Dije, nunca había visto mi nombre en algo así. Dije, ah, sí se puede. Y ya después de ahí empecé como cada semana una vez me metía. Y lo decía, no, aún no lo suben. Y luego me volvió a meter, no lo suben. Y después me avisaron de la vez que pasan los finalistas y ahí avisan el ganador y decidí venir.
Premiación.
Ajá, y decidí venir y resultó ganador. Entonces dije, no, sí se puede, con persistencia sí se puede lograr las cosas. Y me quedé, entonces ya después empecé a seguir a las páginas de Lubina, Lubina Radio, y eso fue. Sí lo obstruí un rato, pero después sí me pegué.
Entonces, la invitación es al evento y hasta el trayecto del evento, ¿te diste cuenta que eras la ganadora?
Sí. Ah, hasta mira. Ese momento que lo
o sea,
avisaron.
Sí hubo sorpresa. Ajá. Muy bien.
Yo me gustaría regresar, bueno, esa es la parte de la espera, ¿no? Pero a la hora de escribir, mencionabas pues que tenías una inspiración, ¿no? En mente. Pero te costó trabajo, tardaste mucho porque uno ve un poema y se le hace fácil, ¿no? Decir, ay, mira, son unos versitos, ¿no? Bien cortito. Nada que ver con la extensión de un cuento. Pero construir un poema es muy difícil, en mi punto de vista.
Sí, la verdad, sí, se ve como unos 4 párrafos, pero la verdad duré unas fácil 4 horas para hacerlo, porque hacía un párrafo y decía, no me gustó cómo queda lo último con lo primero, no me gusta más que nada lo que transmite. Entonces quería plasmar exactamente lo que yo me imaginaba. Lo uh-huh. hago por imágenes, entonces me imaginaba, por ejemplo, al papá de Eli levantado, o sea, la vista hacia arriba, y decía, ¿cómo digo eso de una forma poética y que les uh-huh. agrade, que me agrade a mí? Entonces lo empecé a escribir y más que nada iba recordando a Eli, a su papá, a su casa, lo que tenía de recursos en mi mente y lo plasmé de una forma que gustara, pero sí.
Sí, porque realmente es un, pues como dices, ¿no? Es un poema de imágenes y es muy bello, también está construido. Sobre todo se nota en los sentidos, ¿no? Está el sentido de la ausencia uh-huh. Y el paso del tiempo. Menciona allí cómo pasa de la primavera al verano, cómo cambian las cosas, pero Eli no se entera de ello. Y pues es un sentimiento de pues sí de melancolía, de tristeza, que sí como está construido en todo el poema. Por eso te digo que no es sencillo, porque uno a veces puede caer muy fácil en los extremos, ¿no? Entonces, de ser algo triste, uno se puede ir al extremo y ser demasiado triste, ¿no? O demasiado alegre, o demasiado ruidoso, estrendoso. Entonces creo que aquí lo cuidaste bien y pues mencionas también que es uno de los primeros poemas que es premiado. Uh-huh. Entonces pues noto este, pues sí, este talento que tienes y espero que lo sigas alimentando, ¿no? Y que escribas más poemas y no sé si también te gusta el cuento, por ejemplo.
Ah, muchas gracias. He escrito cuentos, pero últimamente me han gustado más los poemas. Uh-huh. Sí he escrito, pero me llevo más a los poemas. Como que, no sé, tengo una conexión porque a lo que escribo en los cuentos empiezo a escribir como si fueran poemas. Uh-huh. Y los hago muy con figuras retóricas y endulzados, por así decirlo. Entonces, me cuesta trabajo expandir eso para que sea un cuento, por ejemplo, largo. Y siento que mi mente reduce todo las imágenes y me parece más fácil hacerlo en forma de un poema. Pero sí, escrito y sí, sigo mejorando en cuentos, pero ahí...
Poco a poco, poco a poco. Igual también a lo mejor te animas en algún momento a escribir prosas poéticas como las de Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Es que yo veo tus imágenes de tu poema como para estampitas así como estas de alguna vez espero que leas Platero y yo, porque fue lo primero que pensé cuando estaba leyendo tu poema, ¿no? Estas imágenes en las que están el burrito y el hombre paseándose por el pueblo. Y pues es como se va contando una historia, pero son como pequeñitas escenas poéticas. Y yo pensaba algo así cuando leí tu poema. A mí me gustó mucho.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿y este poema previo a lo hiciste y previo a mandarlo a la convocatoria, se lo diste a leer a tu tallerista o no pasó por nadie antes de que lo leyera el equipo de Lubina?
Es que me dio en... un tipo, es que era de los primeros poemas que hacía. Ya había hecho otros poemas, pero no estaba segura de en sí si estaba bien hecho y me daba como vergüenza, entonces ya no se lo mandé al profe. Después le envié el poema y le dije, profe, vea, gané, y le quería avisar la noticia. Pero sí, gracias a su taller mejoré y pude hacerlo, pero en sí el poema no se lo mandé a nadie, me cerré y dije, no, así lo mando, pero sí.
¿Y cómo escribes? ¿Tienes un espacio especial, un horario especial? ¿Tiene que haber algo para que nadie te interrumpa? ¿Hay música? ¿No la hay?
Siento que depende del momento. Me gusta escribir, por ejemplo, cuando llueve, cuando veo atardeceres, en el momento de que estoy inspirada. Por ejemplo, en la escuela hace unos 3 meses leímos un poema de la vez que vinieron los poetas. Y ese poema lo escribí atrás de la camioneta en la parte, no me acuerdo cómo se llama, pero atrás de la camioneta íbamos ahí por mis abuelitos, entonces el lugar es como bien abierto, con árboles, con pasto, vacas por los lados, y estaba anocheciendo, iba con mi hermana, y empecé a escribir, saqué el celular y en notas empecé a escribir lo que yo estaba viendo en ese momento y lo que estaba sintiendo, y salió. Entonces siento que es en momentos así en que veo algo, me llega tanto que decido plasmarlo. Por ejemplo, también una vez estaba con una maestra y estábamos formados para que nos diera la calificación, y yo me acuerdo que había dado la calificación, pero en esa fila era para decirle por qué habían sacado eso. Entonces estábamos formados nerviosos a ver de qué nos había faltado, yo y una amiga, y empecé a escribir. Entonces no tanto tiene que ser en cosas buenas, también lo hago en cosas de estrés, en cosas de miedo, en que me pongo a escribir y siento que me relajo y ya me quedó un poema.
¿En qué semestre estás de preparatoria?
En quinto semestre.
Ok.
Ya casi a sexto y luego me voy de la preparatoria.
Sí, nos contabas en el corte de estación que tienes intención de entrar a la carrera de letras.
Sí, esa es mi meta. Hasta el momento ya le conté a mis papás, ya ese es mi... En unos años ojalá poder salir y a lo mejor volver a venir aquí y verlos a todos ustedes y decirles, ¿se acuerdan cuando vine?
A venir ya de tallerista.
Sí,
ya la vi. O de autora también.
Claro.
Ya te vimos.
Oye, y regresando un poquito a la poesía, ¿no? Porque a fin de cuentas pues estamos aquí por eso. ¿Cómo la recomendarías a personas jóvenes que tal vez no es que no les guste, pero no han descubierto que les gusta? ¿Cómo les dirías para que se animen?
Sí pasa, a mí me pasó. Yo no leía poesía y siento que en parte sería porque no conocía que había poesía libre. Que yo la única poesía que sabía que existía era la que tenía estas reglas difíciles de, en mi parecer, difíciles de hacer.
La métrica, sí. La rima.
y que tenía que coincidir tal párrafo con el otro párrafo del final y cosas así. Entonces, por esa razón, yo no me había metido a la poesía. Y después, conociendo más autores, por ejemplo, Pizarnik, Cortázar, yo me empecé a involucrar y dije, wow, ¿cómo se puede hacer algo así sin necesidad de que esté todo tan difícil? Entonces, después descubrí que con lo que yo esté pensando puedo crear imágenes con mis... Sí es necesario tener como las figuras literarias y saber transmitirlo, pero no es tan difícil si te metes a esas reglas. Entonces, lo que yo recomendaría es que lean poesía y escriban. Más que nada, pueden practicar como sus sentimientos, plásmelos, no necesariamente en poemas, y ya después de lo que escriban y de lo que sientan, vayan acortando los párrafos que escribieron, y así pueden lograr hacer un poema.
Ya viste tu nativo, porque sí. A ti te hace falta más poesía,
Balconeándome, pero sí, mira, es que lo que tú no sabes es que yo soy de esos que, no, yo no leo poesía y que este que lo otro, y al final siempre termino leyendo poesía. Ah,
la poesía es muy bonita.
Ya, sí. Ya, no me diste técnica, gracias.
Pues ha sido un gusto que nos hayas acompañado esta tarde para conocerte y también no solamente tu poema, que hay que decirlo que si alguien quiere... revisar los trabajos ganadores de la categoría de poesía y las otras participantes, incluso creo que los finalistas también están publicados, es lubina.com.mx, hay una pestaña que dice Lubina Joven y ahí vienen indicados los ganadores, está también el trabajo de Carmen y de otros de las otras categorías, pero bueno, esta tarde ya nos dio la oportunidad de conocer a Carmen. Y nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en esta emisión.
Muchas gracias. Quiero decir algo antes.
Claro.
Con esta vida tan apurada que tenemos todos, la gente de sus trabajos, no hay oportunidad de sentarse un momento y disfrutar de la vida. Por ejemplo, yo la mayoría de lo que les conté estaba tranquila, viendo el atardecer, pero hay otras personas que a lo mejor podrían estar pensando en su trabajo, en sus hijos, en qué van a hacer mañana o qué ya hicieron y no pueden cambiar. Entonces, lo que yo también les quiero decir es que se tomen un momento diario y estar presentes en el día y así poder descubrir que hay pequeños momentos en la vida, personas más que nada, que pueden inspirar a crear poesía, pero muchas veces no lo vemos por este apuro que tenemos diario de estar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Entonces sí es necesario que se conecte con ustedes y con el mundo en sí para poder crear y sentir más que nada lo que van a escribir.
Mira, mejor gracias, no podríamos haber cerrado este bloque, ¿eh? Vamos a irnos a una pausa. Recordarles solamente que conversamos con Carmen Tobar de la preparatoria de Etzatlán, ganadora en la categoría de poesía en el concurso Lubina Joven. Vamos a una pausa y volvemos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Sou de Nanaewa, eu aê, sou de Nanaewa.
aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar, bueno, tener una entrevista con Carmen, Carmen Tobar, ¿verdad?
Sí.
Ella es de la preparatoria de Atzatlán. Y bueno, fue en torno al concurso de Lubina Joven en Poesía. Y ahora ya hemos regresado para tener este bloque de charlas del tema. El tema literario que en esta semana es ¿A qué le tememos ahora? Y pues bueno, qué mejor día que hacer esto que uno ha llegado al Halloween, ¿no? O al Día de Brujas o al Día de Muertos. Ya estamos a 30, mañana es Halloween y luego Día de Muertos.
Día de Muertos, que sí.
Creo que es una buena temporada para hablar del terror, del miedo y de estos temas afines. Pero bueno, es como con un giro. Porque no es exactamente hablar solamente del terror, sino también pues de cuál es el terror de ahora. Lo decidimos delimitar, bueno, lo vamos a comparar también con el terror clásico, pero la delimitación es como para hablar un poquito más de qué se está escribiendo actualmente, cuáles son los temas del horror y cómo se diferencian respecto al pasado. Y bueno,
yo creo que siempre hay visitas, no es como que ahora nos den miedo cosas tan diferentes del pasado, pero a ver, Tonatiuh, Luis, ¿notarían como nuevos miedos que no haya planteado la literatura más clásica?
Yo creo, yo pienso que nuevos miedos, nuevos, no. Yo creo que están los miedos de siempre y pienso que más bien ahora toman formas diferentes.
Exacto.
Pienso yo, ¿no? Porque el miedo es uno de los grandes temas de la humanidad, como el amor, por ejemplo, y siempre ha existido el miedo, pero pienso que ahora ese miedo tiene nuevas formas, ¿no? Creo
sí,
yo.
Claro, antes, digamos, en el siglo XVIII, XIX, para no irnos tan lejos, de lo que se escribía y de lo que se hablaba era de aquello que era diferente, ¿no? Lo que es diferente es lo que da miedo y por lo tanto se construían monstruos. Que si los fantasmas, que si los vampiros, también una época que se acercaba más a la ciencia ficción, pues el miedo a aquello que está más allá del planeta Tierra, ¿no? Que está fuera en la galaxia, y otros miedos afines que sí se constituían en aquello que es diferente a la norma, a la sociedad, a lo católico tal vez. Entonces todo eso que se salía se construía en un enemigo a temer y por lo tanto en un monstruo. Pero también creo que de lo que sí se ha añadido en estos tiempos más cercanos y en estos últimos años, creo que es el miedo a la violencia. Porque antes pues sí existía la violencia, los asesinatos, los crímenes, los golpes, asaltos, etcétera. Pero digamos que si bien existían y eran pues castigados, crueles, etcétera. Hoy en día los medios masivos, las noticias, la vida misma nos ha pues demostrado en ciertas regiones, sobre todo digamos, pues aquí en México nos ha tocado padecer mucho esto, de la violencia en las calles, la violencia en nuestras casas. Entonces ya no se le teme tanto al monstruo, al zombie, al vampiro, sino al asesino, al narco, al ejército, al policía, ¿no? Incluso. Y creo que estos miedos, pues, se han transformado en algo, pues, sí, más cotidiano, desgraciadamente, ¿no? El miedo de que vayas de, por ejemplo, que vayas al interior de tu estado y, pues, luego no regreses. Uh-huh. El miedo de que aparezcan descabezados, colgados, en las carreteras, cuerpos, etcétera, es tangible. Y por ejemplo, ese se podría ver en la novela El mecanismo del miedo, de Norma Lazo, publicado en Montena. Aquí tengo el año para hacer la precisión correcta, en el 2010, y que habla acerca de brujas. La protagonista es una bruja que está aprendiendo que es una bruja, es un secreto pues que tenía su madre y su abuela. Ella ahora es una chica que está descubriendo todo esto, y sin embargo, digamos que el poder de estas brujas ha venido a menos, porque la gente ya no les teme.
Claro.
Ahora teme a las balaceras que suceden afuera en el pueblo. Y pues de eso nos da cuenta no solamente esta historia, sino también la realidad misma. O también, también se podría hacer esta analogía con el libro Los Límites de la Noche, de Eduardo Antonio Parra. Ese sí es un poquito más, más atrás, ¿no? En el 96, y está publicado en Era. Lo pueden encontrar ahí muy fácil. Todos estos cuentos tienen en común también, no son de terror en sí, son entra en el género negro, porque pues abarcan muchos muchos momentos violentos. El tema es el de la violencia en sí, la represalia, las venganzas, las diferencias entre los gringos, aquí aparecen muchos, ¿no? El gringo y el mexicano, el migrante, etcétera, y los miedos que se afrentan. Y creo que dejando un poquito de eso, hay otros miedos que se podrían ver más adelante, como los miedos interiores, ¿no? La soledad, el miedo a uno mismo, el miedo a las enfermedades mentales.
Ajá, pero que son miedos que ya se pueden nombrar, ¿no? A los que ya no hay que convertir en monstruos como en tiempos pasados, sino que ahora tienen un nombre que es como, no sé, esquizofrenia, o es la soledad, o es todas estas cosas que sabemos que existen, ¿no? Ahora nos da más miedo esto que sabemos nombrar.
Y que antes muchas de esas enfermedades, por ejemplo, se atañían a los demonios, ¿no? Que una persona estaba poseída, que el diablo lo había hecho suyo, etcétera. Pero bueno, que ahora en tiempos más modernos de ciencia se encuentran que los males, las enfermedades mentales, pues sí son muy, están presentes también.
Oye, también hay miedos que se actualizan porque por muchos años dejamos de tenerle miedo a las pandemias porque nos parecían sumamente lejanas de otros siglos.
Claro,
y de repente, sorpresa, que nos alcanza. Y entonces empiezan ya, por ejemplo, está esta novela, de hecho con la que ganó el premio Sor Juana Fernanda Trías, que se llama Mugre Rosa, que habla acerca de una pandemia, y ella lo escribió previo a que llegara la pandemia de verdad, ¿no? Pero digamos, es un miedo que se actualiza, que pues como que se nos olvidó que eso nos podía afectar, y luego nos dan otra repasada de ahí, para recordar viejos miedos.
Ajá, y es que, pues no sé, es efectivamente, ¿no? Los miedos que siempre están, pero que de repente olvidamos y que luego regresan. Ajá, es lo mismo, ¿no? No dejamos de tener miedos, siempre ha habido miedos, pero no sé, cambia un poquito la forma de verlos tal vez.
Sí, y también ya había aparecido ese tema en otras historias, por ejemplo, en ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que también habla acerca de un virus, ¿no? De cómo se propaga entre la población, la histeria que se crea, las diferencias entre los estratos sociales, y cómo sí son terribles, ¿no? Los efectos que hay en las muertes, también la violencia misma que se desencadena por ello. Y creo que esto va a seguir en lo de los virus y las pandemias, porque
por favor.
Pues cada vez hay se descubren más virus, por ejemplo también el virus de se me olvidó
no, que se te sigue olvidando, por favor.
Bueno, pero tantos ejemplos que se pueden dar.
Sí.
Y el de Mugre Rosa, creo que sí le atinó muy bien la escritora. Desgraciadamente, ¿no?
Y bueno, hablando de miedos de enfermedades, yo siempre estaba pensando, y sobre todo cuando llegó la pandemia y que me llegó como de locura, por compremos ensayos sobre la ceguera para asustarnos más, pensaba también, por ejemplo...
Todo el mundo hizo eso, ¿eh? Los
sí, ¿verdad? Primeros días. Nos encanta.
Hablaban de este libro y luego vino peor.
Sí, porque además leí la peste de ¿cómo se llama este autor?
Camus.
De Camus, y yo pensaba muchísimo en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, que bueno, también es como la muerte por enfermedad, y debo decir que este relato, la verdad es que la primera vez que lo leí cuando estaba en la secundaria, pues no me causó nada, hasta que entendí como los alcances de la enfermedad y la muerte. Y bueno, es como, lo veo de otra forma, ahora sí puedo sentir el miedo leyendo La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? De Poe, miedos que se actualizan.
Estamos conversando sobre eso, ¿a qué le tenemos miedo ahora? Y vamos a ir a nuestra siguiente corte de estación y volvemos, esto es Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Thank you.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Remedio contra las ratas. Fragmento. Llamé a la policía para que se encargaran de la rata.
Hay un hombre,
le dije.
Se paraba fuera de mi casa y dejaba marcas con gis en el suelo frente al cancel. He escuchado que los criminales hacen eso, marcan las casas que van a robar o algo peor.
Junto a mí estaban los mismos símbolos que había visto en la calle días atrás, dispuestos entonces en el suelo frente al lavabo.
Luego se apareció una rata en mi casa,
le dije,
haciendo esas mismas marcas con las morusas de la comida.
Se me iba al aire de solo pensarlo.
Tiene que ser él.
Darío salió de su cuarto y me alcanzó hasta la cocina. Bostezaba en rugidos, como para despertar con su propio escándalo. Apenas sentí su cuerpo, supe que algo andaba mal.
Espéreme un momento.
Donde debía estar el brazo de mi hijo, solo había plumas, azules y hermosas. Mi hijo me había tocado con su ala. Hijo, ¿ya te diste cuenta? Él caminaba medio dormido. Mira tu mano. Dio un largo bostezo antes de voltear. Primero miró la otra, la que era humana.
Oh, mi mano está bien, mamá, dijo bostezando otra vez.
No, cariño, la otra, mírala. Entonces la vio y pegó un gritito. Había soñado que volaba. Otra vez. Y como casi siempre que eso ocurría, parte de su cuerpo no había regresado a la normalidad. Comenzó a agitar su ala una y otra vez desesperado. Quería sacar las plumas a la fuerza. Una vez me dijo que había soñado con sus alas, que al agitarlas así para quitarse las plumas, era como acababa volando. Me preguntó si los pájaros estaban todo el tiempo tratando de quitarse las alas. Y su trinar era una forma de llanto.
Olvídelo,
le dije a la oficial del teléfono y colgué. Me acerqué a Darío, que trató de quitarse las plumas, restregando su brazo humano contra su ala, incapaz de controlar sus dedos por el sueño que aún le nublaba el juicio.
Soy un monstruo, comenzó a chillar desconsolado porque su brazo no estaba ahí.
Me puse de rodillas frente a él y dejé que mi brazo se convirtiera en un ala como la suya. ¿Ves mi brazo, hijo? Le pregunté, tratando de sonar calmada. Cuando más miedo sentía es cuando más debía controlarme, porque no podía ser yo quien le provocara miedo a mi hijo. Mira cómo lo hace, mamá, le dije. Respiré profundo y mi brazo volvió a ser humano.
No puedo, mamá,
seguía chillando. No se había acabado de quitar las lagañas y ya temía haber arruinado su vida.
No eres un monstruo, le dije.
Solo eres un niño pájaro.
Pero eso tiene remedio.
Pero eso tiene remedio.
Daniel Centeno. Lubina 108. Diversa.
Bien, ahí escuchamos un fragmento de Remedio contra las ratas de Daniel Centeno que viene en la Lubina 108 diversa y seguimos hablando sobre a qué le tememos ahora y una de las escritoras mexicanas que está metida en este género de misterio y de, bueno, yo diría más de misterio, no sé si horror, pero misterio sí. Me refiero a Raquel Castro, quien... pues es joven, de hecho creo que viene ahí también en un libro que ahorita está maniobrando Luis, pero Tonatiuh, ¿qué fue lo que encontraste de ella?
Bueno, ya todo mundo sabe que yo no soy como muy lector de contemporáneos, ¿verdad? Entonces los voy descubriendo. Y bueno, pues me encontré con Raquel Castro, con precisamente que refuerza mi idea de que los miedos han sido los miedos desde siempre, y aunque tengamos historias nuevas, siguen siendo miedos que ya tenemos, ¿no? Me encontré con un relato que se llama ¿A qué tienes miedo? Y que escribió Raquel Castro. Y en el que, bueno, tenemos una protagonista adolescente de preparatoria que tiene a su amiga, son Diana y su amiga Coral, y pues resulta que hay algo a lo que le tienen miedo, y volvemos al asunto de lo paranormal, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí centramos como en el terror duro, con cosas que no son naturales o no de este mundo o no de este plano, ¿no? De alguna manera. Porque resulta que a Diana la está acosando un algo. Ella se ve en la calle caminando y se da cuenta que en el fondo del callejón se pone oscura la cosa, y luego se da cuenta de que hay una sombra que va tomando forma poco a poco. Y bueno, resulta que es un sueño. Ya despierta en la habitación de un hospital y está con su amiga Coral, su amiga punk, a la que atropellaron hace algunos días. Pero en este relato se nos cuenta toda la situación de cómo llegaron a ese cuarto de hospital, cómo había un señor que las estaba acosando, y entonces había momentos en los que pensaba, okay, entonces lo que nos está asustando aquí es la sombra, el muerto, lo que sea que sea esta cosa, o estamos hablando entonces de que le estamos teniendo miedo a los vivos. Porque, y volviendo al asunto que mencionaba Luis, ¿no? Uh-huh. La violencia, lo que vivimos hoy, puede que nos den pues hasta más miedo que a los monstruos que escuchábamos hace algunos años, ¿no? Pienso, efectivamente, yo pensaba para este tema algunos relatos de los que se habla de violencia, lo que vivimos, el narcotráfico, o por ejemplo estas situaciones de acoso en la calle. Un viejo borracho que venía a acosar a estas niñas y que las estaba molestando y que resulta que las ponía como con los nervios de punta. Y bueno, la cosa aquí es que del odio, del miedo que le tienen a este hombre, va surgiendo una sombra que las asusta a Diana, porque Coral jamás se dio cuenta de la sombra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el pleito que tienen entre Coral, la chica punk, y el señor que las está acosando, pues a esta niña la atropellan, terminan en el hospital, los papás no le hacen caso porque no la quieren, porque qué horror, una hija punk. Entonces es Diana la que tiene que cuidar a esta chica en el hospital. Pero en el hospital pasan cosas extrañas que tienen que ver con esta sombra y que tienen que ver también con estas escenas, como ya pienso yo, muy pensadas o tomadas del cine, en las que la televisión y sus interferencias traen algo espeluznante, ¿no? Los miedos que hemos tenido antes de los de los monstruos o lo desconocido, que se mezclan en este relato con el miedo a distintas formas de violencia que vivimos hoy día, en este caso el acoso, la inseguridad en las calles, y que se entremezcla para que algo bien incómodo, bien fuera de este mundo, pase en esa habitación de hospital, donde las dos niñas ya no son acosadas solamente por el señor de la otra vez, sino que hay algo que las está molestando y que insiste en preguntar ¿a qué tienes miedo? ¿No? Y pregunta que nos queda para todos, ¿no? ¿A qué tenemos miedo?
¿Ese es el título del relato también?
Sí, ¿A qué tienes miedo? De Raquel Castro.
Ya me dio ganas de leerlo.
Está bueno.
Y ahora nos vamos a una antología que justamente tiene como objetivo antologar las creaciones en ese género más recientes, ¿no?
Sí, se llama El Abismo, Asomos al Terror Hecho en México, en Gran Angular o también de SM.
Sí.
Y bueno, esto también para apoyar un poco esta idea de que, a pesar de que los miedos más actuales, digamos que preponderan, también el miedo de lo fantástico, de lo paranormal, todavía sigue vigente en la escritura mexicana. Como puede ser el caso de esta antología, que sí ha visto muchos monstruos, fantasmas, seres extraños, ¿no? Y creo que los sueños, las pesadillas, siguen siendo un miedo muy latente, como se pueden ver en muchos de estos cuentos, como también se podría ver, por ejemplo, en un libro de Los Pequeños Macabros, de Yesenia Cabrera, uh-huh. En Paraíso Perdido está editado, o en los libros más recientes de Rafael Villegas, que también ha abordado los sueños y muchos de estos temas. Aquí destaco dos cuentos en especial. Uno sí es de Rafael Villegas, Oscura la noche, fría la tierra. Un cuento muy, muy, muy bueno, que es donde conocí a este autor. Y el otro cuento es Postmortem, de Omar Delgado, que este me gusta mucho porque es acerca de un fotógrafo que pues atípicamente lo contratan para fotografiar cuerpos, ¿no? Cadáveres. Y pues es algo que a él le sorprende, que no quiere al principio y que se ve como forzado a aceptar, pero luego viene como la sorpresa, ¿no? De que cuando realmente toma estas fotografías, parece ser como que se lleva algo con él, ¿no? De estos muertos, y que luego lo van a atormentar. Y pues nada más destaco esta antología porque creo que es muy importante sí rescatar todos estos temas que se están narrando, no solamente los más como que hablan de la violencia, sino también la vena más fantástica que hay, ¿no? De
lo paranormal
y lo extraño.
Sí, exacto. Yo también había ya consultado esta antología que trae como variado entre hombres, mujeres, uh-huh. y todos son como más o menos en esa generación de Alberto Chimal.
Cecilia Udave.
Uh-huh, que aparecen por ahí.
Bernardo Esquinca.
Ah, sí.
¿Quién más? Alejandro Pérez Cervantes, Antonio Malpica, Pepe Rojo y bueno, muchos más, ¿no?
Sí, de hecho, Bernardo Esquinca es uno de los autores que sigue apegado uh-huh. a ese género y que tiene también algunos libros, creo que de él publicados en Almadía, sobre todo los que son de cuentos, en donde narra este tipo de miedo con nuevos referentes, pero que siempre está anclado en los viejos miedos que no cambian y que quizá no cambiarán tampoco.
Yo digo que siempre que haya una pesadilla habrá espacio para un cuento de terror.
Sí. Pero está bueno, ¿no? Porque además, bueno, yo no sé por qué pasan las cosas, pero nos asusta, pero nos gusta, porque todo el mundo disfrutamos de un buen relato de terror.
Y además, digo, lo han dicho mucho ustedes, que este tipo de relatos conectan muy bien en los talleres con los chicos de prepa, cuando ustedes se los llevan.
Sí, sí, sí. No sé por qué siempre impresiona, ¿no? Y no sé, si estamos hablando de cosas que dan miedo, están todos atentos. Y si estamos buscando un asesino, hablando de misterios, todos intentando resolver quién mató a quién, ¿no? Y me encanta también todo esto.
Así es. Pues estos son nuevos referentes, algunos de los nuevos referentes de literatura ficción, pero de horror, misterio, terror, que están hechos en los últimos 20 años. Con esto estamos concluyendo esta emisión de Lubina Joven Radio. Los invitamos para que nos sintonicen en 8 días a las 3 de la tarde. Esta emisión los acompañamos.
Donatio Figueroa, mucho gusto de saludarles.
Luis Curiel, y espero que se lleven un susto.
Y de este lado, Juan Carlos Castillo. Hugo Molina estuvo a cargo del control operativo y nosotros nos despedimos. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.